En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos un viernes más al Espejo, hoy con un contenido muy solidario, el que queremos compartir con ustedes. Sé que están apurando los últimos momentos de este viernes antes de descansar el fin de semana, eso sí, si les es posible. En todo caso, compartan con nosotros este tiempo de radio porque nos iremos hasta Salobreña y nos vamos a acercar a conocer una congregación también de nuestra diócesis que están en Granada y en Albolote y que ayudan a familias y a niños. Hablaremos con Hogar de Nazaret y con María José del Río, que después de jubilarse ha donado la liquidación de sus productos de parafarmacia para estos niños que atiende esta congregación Hogar de Nazaret y lo ha hecho también a través de la Hermandad de la Esperanza. Soy Paqui Pallarés y con Manuel Marín en el control técnico vamos a acercarles todo esto. Pero antes vamos a conocer en titulares algunas de las cosas más destacadas de nuestra diócesis con María José Aguilar.
Este domingo día 2, la parroquia de San Juan de Dios, situada en la barriada del Cerrillo de Maracena, en La Chana, reabre sus puertas con una eucaristía que tendrá lugar a las 12 de la mañana. De esta forma, el templo vuelve a abrirse al culto después de 3 meses de rehabilitación de sus cubiertas. Durante las obras, también la iglesia ha sido pintada, se han cambiado las ventanas y se ha procedido a ejecutar mejoras en la iluminación. Por otra parte, les contamos que mañana sábado la Hermandad de Penitencia del Santísimo Cristo de la Lanzada celebra la bendición de la puerta de su sede canónica una vez finalizada su restauración en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores. La misa de bendición se celebrará en el templo a las 7 de la tarde y están todos invitados. También mañana sábado, para los amantes de la música clásica, la catedral acogerá dentro del noveno ciclo de música y tiempo litúrgico el concierto inaugural de este tiempo de Adviento, que se inicia con la actuación de la Escola Puericantores de Granada y la interpretación musical de Concepción Vivas, organista de la catedral. El concierto será a las 7:30 de la tarde y la entrada será libre. Por último, les hablamos de la 7ª edición del concurso de Belenes Familiares de Navidad, que un año más han convocado los Amigos del Belén de Granada. Se podrán presentar al concurso todos los belenes o nacimientos realizados en domicilios familiares dentro del área metropolitana de Granada, pudiendo concursar más de un belén por familia. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 15 de diciembre y podrán apuntarse escribiendo al correo amigosdelbelengranada@hotmail.com.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya saben que en nuestro programa El Espejo dedicamos una sección para conocer de primera mano lo que sucede en algunas de las instituciones y de los carismas, de las pastorales de nuestra diócesis. Queremos que nos lo cuenten ellos mismos. Por eso, en esta sección de colaboradores vamos a conocer hoy a CEDIS Granada, la Conferencia Española de Institutos Seculares, y con Beatriz Oliver, que es su secretaria aquí en nuestra diócesis, pues nos va a hablar de la misión que afrontan y también nos va a hablar del Adviento que ya comienza este domingo.
La misión fundamental que tiene la Conferencia Diocesana de Institutos Seculares es la relación, el reconocimiento y coordinación, el encuentro entre todos los miembros presentes aquí en la diócesis granadina y hacer presente en la diócesis esta forma de vida cristiana. En la diócesis somos 5 institutos diferentes. ¿Y qué son los institutos seculares? ¿Cuál es su misión? Pues nuestra vocación, como os quiero hacer llegar hoy, es de síntesis. Ante la tendencia de separar la fe y la vida, lo que ha inspirado el nacimiento y el desarrollo de nuestros institutos es el anhelo profundo de síntesis, el deseo ardiente de mostrar con nuestra vida simultáneamente 2 características: la total consagración a Dios y la secularidad. Es decir, la plena responsabilidad de una presencia transformadora desde dentro del mundo. Para nosotros, secularidad y consagración y secularidad tienen el mismo peso. Somos plenamente laicas y plenamente consagradas. Algunos de vosotros nos conoceréis por ahí, porque nosotras estamos en el mundo no solo como lugar sociológico, sino como lugar teológico, lugar de la presencia y manifestación de Dios. Ahora que comienza el Adviento, podríamos animarnos a preparar su venida desde aquí, ¿no? Mirar y remirar el mundo para descubrir su presencia en las personas, pero especialmente en los más pobres. Eso es lo que hacemos. Al final nuestra misión es desvelar en el mundo la presencia de Dios que le está animando, sosteniéndolo, y comprometernos con esas realidades. No solamente porque nos toca vivir en ellas, sino porque ahí nosotros creemos y construimos el reino. Esa sería. Y luego, pues bueno, esto lo tenemos de muchas, lo vivimos de muchas maneras, o sea, unas en casa, otras en las realidades sociales, institucionales, profesionales, en aquellos lugares de espacio vacío. Nuestra vocación es una vocación en el mundo, es apasionante, ¿no? Porque es por la persona, cristianos como vosotros, los que nos estáis escuchando, pues nuestra vida requiere de una intensa vida de oración, de una permanente mirada al Señor, a su manera, a sus palabras, para poderlo descubrir en medio del mundo, ¿no? Take me to your heart, feel me in your bones, just one more night, and I'm coming off this long wind road.
Hoy nos acercamos a una de esas realidades presentes en nuestra diócesis de Granada y queremos conocerles. Se llaman Hogar de Nazaret. Hablamos con la hermana Conchi, que es directora de esta orden en Granada. Buenas tardes, hermana.
Buenas tardes.
Queremos conocerlas. Por cierto, qué nombre más bonito que tienen en la congregación, Hogar de Nazaret, que sin duda evoca la Sagrada Familia, ¿no es así?
Sí, somos Familia Eclesial Hogar de Nazaret, sí.
¿A qué se dedican? ¿Cuál es su tarea día a día?
Pues mira, el Hogar de Nazaret es una institución de la Iglesia Católica, ¿no?, que lo que pretende es realizar un servicio a los más pobres, ¿no?, a los más pobres y necesitados, ¿no?, sobre todo niños y jóvenes y familias. Tiene hogares de acogida por toda España, en Andalucía, Toledo, Madrid, y bueno, pues se dedica pues eso, a la acogida de niños, también trabaja con familias, tenemos grupos de madres, matrimonios, jóvenes, de niños, abarcamos todo el campo familiar. Luego tenemos una escuela en Ecuador también, otro hogar en Ecuador, en Quinindé en concreto, ¿no? Una escuela católica que va desde 3 años también hasta bachiller. Y bueno, luego hacemos también misiones de barrio, campos de trabajo, ¿no? En todas partes de España, en Perú, también en Santo Domingo, República Dominicana estamos también, y en Perú, y en Ecuador también, ¿no? O sea, que abarcamos un poco lo que es todo el sector de la familia y situaciones, vamos, a los lugares donde no llega la iglesia porque es periférico y no, y la gente de la periferia nos acerca a esos lugares, ¿no? Pues vamos ahí a evangelizar también.
¿Y aquí en nuestra diócesis de Granada dónde están?
Pues aquí estamos en Granada capital, en Albolote también, aunque en Albolote vamos más fines de semana, o sea que estamos en la calle Almenillas, camino de Ronda, hay un hogar, pero es un proyecto, ¿no? O sea, que tenemos de ayudas a familias inmigrantes, la mayoría, que bueno, tienen dificultad a la hora de trabajar y eso, tienen quien les ayude, quien les atienda a sus hijos, ¿no? En horario de laboral, ¿no? Entonces, pues nosotros los atendemos.
¿Cómo llegan hasta ustedes estas familias o estos niños?
Pues sobre todo a través de Cáritas, parroquias, ¿no? Cáritas parroquial, a través de servicios sociales comunitarios, ¿no? Sobre todo instituciones, ¿no? También algunas asociaciones de vecinos, en fin, un poco a través de todas las instituciones que hay en Granada, ¿no?
Recientemente la Hermandad de la Esperanza nos comunicaba que había donado un lote de productos infantiles precisamente a Hogar de Nazaret. Lo donaba una mujer que tiene o que tenía, porque ya la ha cerrado, una farmacia en Salobreña, y donaba todos estos productos. ¿Qué destino tienen o en qué lo han utilizado?
Pues mira, los hemos utilizado para las familias que tienen sus bebés, niños pequeñitos, madres que van a dar a luz también, y un proyecto que hay también, ¿no? O sea, aquí en Sevilla, de ayudas a madres que van a dar a luz, gestantes, madres solteras que no tienen posibilidades, y se les ayuda para evitar que esas madres pues utilicen otra vía, ¿no?, de solución del problema, como es el aborto, ¿no? Entonces se ha abierto hace poco y bueno, en la parroquia de San Joaquín en concreto, ¿no?, unida al Hogar de Nazaret, y la verdad es que le ha venido muy bien. muy bien, porque había muchas cosas infantiles, y aquí al hogar de nuestro también, todo lo que ha sido geles, bueno, pañales, todo, ¿no? Lo que hay, lleva una para farmacia, ¿no? Más y todo, ¿no?
Yo me imagino que desde la tarea pastoral que realizan en la atención a los niños y a las familias habrán visto muchas circunstancias muy difíciles, muy duras, sobre todo porque viniendo de los niños uno como que las sufre más. ¿Cómo afrontan ese tipo de circunstancias día a día? Porque a veces puede ser duro, ¿no? Puede ser, no digo un peso, pero ¿cómo se alimentan para afrontar ese día a día?
Bueno, no sé, ¿te refieres a cómo solventamos la situación?
Sí, ¿cómo afrontan esas dificultades, no solamente materiales, sino también personales? Porque a veces uno puede dejarse llevar por el desánimo o por el poner mucho esfuerzo y no lograr nada, o el ver sufrimientos en torno a uno mismo.
Yeah. Bueno, la verdad es que la fuerza te la da Dios, ¿no? Eso es así día a día, pero que... sobre todo es una gran satisfacción poder ser un apoyo para esa madre, sobre todo, ¿no? Monoparentales, familias monoparentales, mayoría, ¿no? O sea, que no tienen, ser inmigrantes, alternativa familiar, ¿no? Donde poder apoyarse. Entonces, pues nosotros el poder ser un apoyo para ellas, para que puedan salir adelante y puedan, pues, trabajar, ¿no? O sea, y sentirse con esa seguridad de que sus hijos, mientras están atendidos, pues la verdad... una satisfacción, ¿no? Y luego, pues, sí, nos ayudan también. Siempre tenemos voluntariado, o sea, personas que colaboran con nosotros, ¿no? Que nos echan una mano en cuanto a algunas dificultades que puedan surgir, ¿no? De apoyo escolar, de, ¿no? Incluso de dentistas, ¿no? O sea, que nos ayudan, en plan voluntario, ¿no? Y nos atienden a los niños. En fin, hay muchas personas alrededor que colaboran, ¿no?
Sí, es la atención del día a día, que no se queda reducido solamente a impartir las matemáticas, digamos.
No, es todo. Es un poco todo, ¿no? Hay mucha gente muy implicada que colabora con nosotros muchísimo. Aparte, incluso el tema del Banco de Alimentos, ¿no? Que también ahí nos apoyan bastante, ¿no?
Bueno, Banco de Alimentos, que además hay que recordar, hoy viernes 30 y mañana sábado, pues tienen esa gran recogida de alimentos, y ustedes son uno de esos destinatarios.
Pues sí, la verdad es que sí.
Pues entonces animamos a que se colabore también en esa gran recogida de alimentos. Hermana Conchi, a mí me gustaría también conocer un poquito su experiencia personal. ¿Usted cómo descubrió esta vocación y esta dedicación, y en concreto en esta forma que es el Hogar de Nazaret? Cuéntenos un poquillo.
Pues fue muy sencillo, porque el Hogar de Nazaret, como nació en el año 78, yo era niña, entonces yo iba al colegio y yo vivía en Málaga, entonces... nació en Málaga y en Córdoba, ¿no? Los primeros hogares, ¿no? Y entonces, pues, yo iba al colegio, mis amigas, compañeras de cole, de clase, eran niñas del Hogar de Nazaret. Me invitaban a su casa, y entonces en su casa, que tuve la gran suerte de ir al hogar donde la fundadora estaba, ¿no? Que falleció hace un año, ¿no? El 25 de diciembre. Y entonces, pues, ella la aprovechaba, me invitaba a merendar con las niñas y tal, y aprovechaba para darme catequesis, ¿no? Es una historia muy, muy sencilla, muy bonita, ¿no? Y así fuimos, pues, teniendo una relación. Luego yo me hice adolescente y tal. Sabes que pierdes un poco el contacto. Luego ya tú misma ves el sinsentido, a lo mejor, o la llamada de Dios, ¿no? Y dices, siento vacío, ¿no? El salir, esto, el estar con los amigos, en fin. Yo veía que, no sé, y me acordé, en mi adolescencia, con 15 años, me acordé de esta señora que me reunía, que daba catequesis, que eran amigas mías las niñas del cole y tal, ¿no? Y entonces le pedí a Dios, ponmela en mi camino, porque es que quisiera hablar con ella. Y así fue, o sea, fue encontrarme a una niña en la calle, amiga mía del Hogar de Nazaret, que vivía muy cerca, y dije, ¿dónde está Prado? Y dice, pues mira, está aquí, vente y hablas con ella y tal. Ahí empecé una historia, ¿no?, de, pues eso, ¿no?, de profundización, de, bueno, yo seguí estudiando y tal, hasta los 18, o sea, que ya me vine a Granada y aquí hice mi formación y muy, cada día, pues más convencida, ¿no?, de esa llamada, porque veía la necesidad, ¿no?, de... no solo material, sino necesidad de dar, ¿no?, de dar eso que Dios te da, ¿no?, y te ha dado.
Pues la verdad es que es una historia muy bonita, porque cuanto más sencillas son las cosas que suceden, más se da cuenta uno que las hace Dios, ¿verdad?
Pues sí, porque la verdad es que yo rezaba y no sabía ni que estaba rezando, ¿no? O sea, decía, Señor, este vacío que siento, pues me lo, llénamelo, ¿no? Y eso así, un día y otro. Por eso es tan importante el tema de ponerse en manos de Dios y hacer esa oración, ese silencio, ¿no? Porque como hoy en día es tan difícil, pues aprovecho, por si hay algún joven que esté escuchando, que el silencio es fundamental para escuchar a Dios, ¿no? Eso...
Pues por ahí va mi siguiente pregunta. ¿Qué le diría a esos jóvenes o niños? Bueno, a lo mejor los niños todavía es muy pronto, pero ¿qué les diría igualmente? Porque ahora estamos tan abrumados con tantas nuevas tecnologías, con redes sociales, con, yo siempre digo, con un poquito de narcisismo, con el modo en el que uno funciona en todas estas nuevas formas de comunicación. ¿Qué le diría a esos jóvenes también para despertar a algo mucho más grande, que es lo más inmediato, que a veces se queda reducido a esto, ¿no? A las nuevas tecnologías.
Pues yo diría que merece la pena hacer ese silencio, ¿no? De ser valiente y hacer ese silencio en el día y encontrarse en ese silencio con Jesucristo, ¿no? Y entonces él le irá hablando, ¿no? O sea, no hace falta que el joven le hable a Dios, sino que haga silencio, simplemente silencio, y en su interior escuchará a Dios, porque es verdad que el Señor le dirá que muchos esperan a que ellos respondan, ¿no? Porque en la juventud, donde está el fuego interior, ¿no? Es decir, Señor, ¿qué quieres de mí? Que le pregunten en ese silencio, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Yo por qué estoy aquí? ¿Qué quieres de mí? ¿No? O sea, son muchos, muchos, en concreto nuestra misión, los que están esperando y realmente a las puertas a que se les atienda. Tengo que decir que no, porque no podemos más. O sea, y es pena, porque hacen falta jóvenes dispuestos a seguirle.
Pues nos sumamos también a esa invitación a que los jóvenes pues hagan ese silencio, pero también estén atentos a estas realidades como Hogar de Nazaret, que puede pedirles el Señor a través de ellas, y por qué no, para conocerlas también. Porque si alguien quiere conocerles, ¿dónde debería ir?
Pues mira, nosotros estamos en Camino de Ronda, en calle Almenillas, justo está donde está Hipercor, cruzando para Camino de Ronda, está una tienda que hay Aromas. Entonces, bajando, el número 16, primero B, está el Hogar de Nazaret. Si queréis, yo digo en mayúscula, ven y verás, y ya está, ya esto lo dice todo, ¿no?
Hogar de Nazaret, una casa para todos, porque la casa de la Sagrada Familia es para todos.
Para todos, ahí va, todos tienen cabida.
Pues, hermana Conchi, si quiere dejarnos algún mensaje más, yo desde luego le agradezco mucho la atención en esta entrevista y que haya compartido las cosas que nos ha contado, también su experiencia personal.
Pues muchas gracias. Yo únicamente decir, bueno, pues no sé si puedo aprovechar este sábado, si no podéis, pues lo encomendáis a la Virgen, pues tenemos una cena benéfica, ¿no? En el Hotel Camino de Granada, a las 8:30, para conseguir fondos para poder salir adelante con el proyecto, ¿sabes? Porque nos hace falta. Entonces, si alguien quiere colaborar, pues ponerse en contacto con el Hogar de Nazaret. Si quieres, te dejo un teléfono.
Sí, díganos.
Pues mira, 658... 19-23-23 y preguntar por la hermana Conchi y si quiere más información pues se le puede dar.
Muchísimas gracias, hermana Conchi. Animamos también a participar en esa gala benéfica, de algún modo.
Pues, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Venga, un abrazo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Vamos a conocer una de esas personas que, bueno, han querido hacer una donación con motivo de la entrega de la Hermandad de la Esperanza. Entregaba al Hogar de Nazaret algunos productos infantiles para poder atender a los chicos y chicas que tienen a su cuidado. Y María José del Río es una de esas personas que han hecho una donación. Buenas tardes, María José.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ha sido eso de donar a la Hermandad de la Esperanza? ¿Por qué lo ha hecho?
Yo es que ya decidí en un momento de quitar de la tienda. Tenía muchos productos y yo conocía de antes a José Gabriel y lo llamé a ver si necesitaban ellos de alguna ayuda.
Porque usted se ha jubilado, ¿no?
Sí, sí, me he jubilado.
¿Cuánto tiempo llevaba en la farmacia?
26 años.
¿Y el hecho de habérselo donado a, en este caso, a la Hermandad de la Esperanza, qué es lo que más le ha llevado a hacer esta donación?
Pues mire, precisamente porque pensé en ustedes, porque sabía que le iban a dar un buen tiro o una buena salida a todos estos productos. Me dirigí tanto a la Cruz Roja, que soy socia, que también le di biberones y todo esto como a ustedes porque sé que necesitaban de la ayuda, simplemente.
Bueno, pues tiene una buena finalidad. ¿Qué es lo que había? ¿Qué tipo de productos?
Sobre todo relacionado con infantil, porque yo tenía la parafarmacia y todo lo tenía reflejado en infantil. Todo biberones, chupetes, geles de baño, pañales, para después también cuando vinieron a recogerlo me dijeron que también tenían un público adulto. Como tenía también pañales de adulto y cosas de adulto, pues, y además, pues también, donde esto, puñas y todo esto, pues se lo llevaron.
Y está contenta, ¿no?, de haberlo hecho.
Sí.
Pues María José, muchísimas gracias por ese gesto que ha tenido de solidaridad y para ayudar a las personas, que sabemos que llega esta ayuda y ojalá se repita en más gente que tenga ese corazón tan abierto como el suyo. Gracias.
Venga, vale.
Un abrazo. When I'm lost, you will find me. When I'm weak, you are mighty. You are
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y de personas de nuestro tiempo, nos vamos a conocer a personas que también testimoniaron el amor de Dios. Nos acercamos a una de ellas, en el Santoral, que ahora nos acerca María José Aguilar.
Esta semana, el miércoles 28 de noviembre, celebrábamos la festividad de Santa Catalina Labouré, Virgen, hija de la Caridad, que de manera singular honró a la Inmaculada recibiendo de la Santísima Virgen en una aparición el encargo de que hiciera la popular medalla milagrosa que de seguro muchos de ustedes conocen. Santa Catalina Labouré nació a principios del siglo XIX en la Bretaña francesa. Huérfana de madre desde los 8 años, pidió a la Virgen que fuese su madre. Desde los 14 tuvo la intención de ingresar en la vida religiosa con la negativa de su padre, por lo que no fue hasta los 24 años, después de tener una visión con San Vicente de Paúl, que ingresaría en la congregación de las Hijas de la Caridad. Ya en el convento comenzaron una serie de apariciones de la Virgen a Santa Catalina, siendo la más conocida la que tuvo lugar un 27 de noviembre de 1830, cuando estando en la capilla, la Madre de Dios se apareció a Catalina, resplandeciente y derramando de sus manos hermosas rayos de luz hacia la tierra, encomendándole Nuestra Señora que reproduciera esa imagen tal y como se le había parecido y que mandara hacer una medalla que tuviera por un lado las iniciales de la Virgen, M.A., y una cruz con la frase «Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti». La Virgen también prometió su auxilio a quienes llevasen esta medalla y rezasen esa oración. Aunque la información sobre las apariciones y la devoción a la medalla milagrosa fueron extendiéndose por Francia, Santa Catalina Labouré pasó su vida en el anonimato del convento sin que nadie supiera que fue ella a quien la Virgen se reveló para encomendarle la confección de la medalla milagrosa. Tanto en vida como después de la muerte de esta santa, que tuvo lugar en París en 1876, se produjeron distintos milagros y curaciones que corroboraron estas apariciones y la santidad de Santa Catalina, que siempre destacó por su simplicidad, caridad y paciencia, virtudes que le valieron la subida a los altares cuando fue canonizada por el Papa Pío XII en 1947.
Nos despedimos. Gracias a todos por compartir este viernes con nosotros. Les esperamos el domingo en Iglesia Noticia a las 10 menos cuarto de la mañana en COPE Granada. Saludos de Paqui Pallarés y buen fin de semana para todos.